Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Queridas amigas, bienvenidas. El gusto de siempre de saludarlas, de invitarlas a compartir con nosotras media hora en este programa Entre Amigas que ya comienza y les está invitando a que se quede con nosotras hasta, bueno, que descubran todo lo que tenemos para ustedes hoy. Y para empezar, decirles que aparte del material de la mesa también hay tecitos calentitos, con limón, con miel, porque tenemos a Sandra Costa Bell con un poquito de tos, un poquito mal, pero no quería dejar de saludarlas, ¿no es así, Sandra? Bienvenida.
Así es, muy bienvenidas todas y bueno, la verdad las puedo invitar al té, ¿no?
Eso sería verdad, una no buena idea.
Bueno, que puedan acercarse hasta nuestro receptor, que puedan subir el volumen de la radio, porque bueno, hoy es un tema muy interesante que vamos a estar tocando en el programa.
Es así, queridas amigas, pensando en la paz, en tanto que se habla de la paz para el mundo, de tanta gente que busca que se cambie la situación, bueno, hay un día incluso mundial de la paz, nosotros también queríamos reflexionar sobre esto, y sabiendo que la paz es No cuando está todo bien, sino las situaciones, cuando está todo mal, en las situaciones difíciles, cómo actuamos nosotros, cómo buscamos esa paz. Bueno, ahí es donde tenemos la entrevista del día de hoy, unas cuantas claves al respecto,
¿no? Es fácil hallar la paz cuando todo va bien, ¿no?
Eso es muy, muy fácil, sí.
Ahí está, pero también supongo que tenemos, como siempre, el espacio de la cocina. No sé si debo prepararme en forma especial.
Es muy sencilla esta receta, te digo en serio, porque lleva tiempo de preparar. Tiene frutas, es dulce,
compro.
Creo que te va a gustar.
Si voy al supermercado, ¿qué compro?
Todas las frutas que encuentres. No Ajá. todo, no kilos, ¿no? Pero dos de cada una viene bien.
Bien, me imagino que pesa, se va a quedar muy contento, ¿no?
O sea, dos sandías no, por ejemplo, en este caso, pero de otro tipo de frutas. Bueno, te paso la lista, porque son frutas con crema y gratinadas. Es un postre tibio. Es riquísimo, ya les cuento. Bueno, las frutas con crema gratinada se prepara así. Ahí, toma nota, Sandra, si sabes qué comprar. Empezando por dos manzanas, dos naranjas, dos kiwis, dos peras, dos bananas, media taza de azúcar, una taza de crema de leche, una cucharada les iba a quedar muy poquito, una taza de crema de leche y azúcar rubia. Bueno, pelamos y cortamos las frutas en láminas. Esto es lo que lleva más tiempo, porque tienen que ser bien finitas. Y las colocamos en una fuente de horno. Las rociamos con el azúcar y cubrimos con la crema de leche. Y ahí espolvoreamos el azúcar rubia. Bueno, esto lo llevamos al horno o un grill para gratinar ligeramente. Decoramos con cerezas y hojitas de menta fresca. Y servimos esto tibio con una bola de helado de vainilla. ¿Qué te parece esta receta, eh?
Porque
tiene frutas, pero disimula después con el helado, no iba a ser tan sana, ¿eh?
Tentadora, la verdad, una muy rica propuesta para el día de hoy, para endulzarnos. Bueno, cuando los momentos difíciles hay que buscar la paz, hay mucha gente que opta por comerse algo dulce, no sé, algo que le satisfaga un poco, por darse ese premio cuando está pasando por una situación difícil. Vamos a ir a la música y después sí, ya tenemos a nuestra invitada que ha llegado. Bueno, queridas amigas, ha llegado el tiempo de la entrevista a nuestro programa y en este caso abrimos las puertas de nuestra casita Entre Amigas a Lina Galicia, una amiga de la casa que además hemos estado en contacto, bueno, yo particularmente con su hija me conocía, una muchacha muy sonriente que yo siempre le hacía algún chiste porque siempre estaba con una sonrisa en la boca y también hemos tenido contacto a nivel periodístico con su esposo Rodolfo, que ahora vamos a contar la historia de él, o por lo menos parte de la historia. Y bueno, queremos darle la bienvenida a Lina. Vamos a tocar un tema que es muy difícil, no solamente para vos, sino seguramente para algunas personas que estén escuchando también. Bienvenida.
Gracias.
Bueno, muy bien. Pidiéndote que te arrimes ahí al micrófono, así podemos comenzar con este asunto, que es una prueba difícil que te ha tocado vivir. quizá, como decía, muchas amigas también puedan estar pasando una situación así. Perdiendo un esposo querido, que los dos estaban compenetrados en el ministerio, en la obra de Dios. ¿Cómo los toma por sorpresa esta enfermedad de Rodolfo, que bueno, el diagnóstico fue cáncer, ¿no es cierto?
Sí, 34 años de casados y de servicio cristiano, juntos. En septiembre de 2005 se le diagnostica cáncer de páncreas, el más maligno de todos porque era en la cola del páncreas. Y los médicos me explicaron que ese tipo de cáncer es cuando se descubre ya no hay nada para hacer. No es curable, ni operando, nada.
Había, me imagino, síntomas o malestares antes del diagnóstico, pero quizá nunca se imaginaron un diagnóstico así.
No, para nada. Él había jugado al fútbol un 25 de agosto, que es un feriado en Uruguay. Había jugado al fútbol, había comido asado también antes, chorizos, estaba bien, saludable. Y se sintió mal después del partido de fútbol y tomó buscapina compuesta y se le fueron los dolores, pero al día siguiente le volvieron. Tomó de nuevo y seguía. Y todos le decían, te cayó mal el asado, te cayeron mal los chorizos. Pero no era eso. Fuimos al doctor, mandaron a hacer una ecografía y en la ecografía encontraron que estaba todo bien excepto una tumoración, algo como una tumoración que se veía detrás del estómago, pero no podían diagnosticar qué era. Entonces sugirieron un estudio de tomografía computada.
Una vez diagnosticado, ¿qué implicó para ustedes como familia todo esto?
En el principio nada, no nos asustamos. Yo le dije, debe ser una hernia. Estábamos tranquilos, confiando en el Señor. Pero el 17 de septiembre de 2005 le hicieron la tomografía computada y el diagnóstico fue muy claro desde el principio. Un tumor de 5 centímetros por 3,5 en la cola del páncreas, bien cerca de la columna vertebral. Y lo más grave es que tenía secundarismo hepático en los dos lóbulos del hígado.
Esto quería decir que se estaba expandiendo.
Sí, ya se había expandido a todo el hígado. Tenía metástasis en todo el hígado.
Bueno, ¿qué significó una vez de saber el diagnóstico tan grave para ustedes? En pensar, me imagino, bueno, ¿qué es lo que quiere el Señor con esto? ¿O cómo nos vamos a organizar ahora como familia? ¿Implicaba un tratamiento, me imagino, bien intenso?
Sí. No nos asustamos, a pesar de lo que los médicos decían. Yo recuerdo los ojos llorosos de la nurse cuando leyó, porque yo fui a hablar con la nurse a pesar de lo que el médico ya había dicho, quise saber más y fui a solas a hablar con la nurse y ella era una nurse relativamente joven y vi que se le llenaron los ojos de lágrimas y yo dije, ¿qué pasa? Pensé, le dije, nosotros confiamos en Dios, realmente esperamos lo mejor. Bueno, qué bien, dijo ella, está bien. Después, cuando le hicieron la biopsia, a los 2 o 3 días se le hicieron una laparoscopía con biopsia. La doctora que le practicó la biopsia vino a hablar conmigo, me tomó de las manos y recuerdo que me dijo, disfruten este tiempo que le queda.
Y bueno, y después de ahí empezó un proceso donde, bueno, a disfrutarse, pero también a afrontar un montón de pruebas. Sí. Lo que me parece interesante, antes de ir a la música también, es quedarnos con la reflexión de que no hay que esperar el diagnóstico de un médico para disfrutarse como familia cada día, porque bueno, en el caso de ustedes les tocó un diagnóstico difícil de Rodolfo, pero a otros les toca un accidente cuando salen a la calle, a otros les toca una hemiplegia o yo qué sé, cualquier un accidente vascular o y bueno, y hay que disfrutarse cada día porque es un regalo de Dios, ¿no?
Así es. Y tratamos de hacerlo, nosotros como familia disfrutamos mucho. Cuando los médicos le daban un mes de vida, Dios le dio 8 meses y medio. Eso fue un milagro. Y lo disfrutamos realmente los primeros meses, más que nada, salimos mucho, tuvimos actividades con los chicos. Rodolfo era una persona que decía chistes, que era muy, le gustaba hacer reír a la familia. Uh-huh. Estábamos en familia, nos reíamos, sacamos muchísimas fotos y estábamos bien. Y confiábamos en el Señor, ¿verdad? Era la confianza que nosotros teníamos. Uh-huh.
Desde el alba hasta que caiga el sol, quiero estar pegado a tu costado, oh, aún más cerca de tu corazón.
Regresamos después de estas notas musicales. Estamos conversando con Lina Galicia, una prueba bien difícil. Cuando pensamos en la vida de Job, Lina, decimos, bueno, le pasó a Job, yo qué sé, está escrito en el Antiguo Testamento, vaya a saber, no puede haber alguien que le pase todo junto, pero cuando nos toca vivir en carne propia es la prueba, uh-huh. Ahí vemos lo que significa, ¿no?
Sí, pensábamos mucho en lo que le había sucedido a Job. Y en Job, cuando él está hablando con sus amigos molestos y miserables, Job dice, Dios hace cosas tan grandes que son inescrutables y maravillas que no se pueden enumerar. Es decir, que acá vemos que Job siente un temor reverente hacia el Creador.
En medio de la prueba, ¿no?
En medio de la prueba. Yo creo que, Sandra, uno de los temas más profundos de la vida cristiana es la voluntad de Dios, porque su plan para nosotros muchas veces no tiene sentido. Yo digo, hace muchos años leí algo sobre que nuestra vida, cuando pasamos por dificultades, por pruebas grandes, es como un bordado mirado del revés. Uh-huh. Cuando yo era pequeña, mi mamá me enseñó a bordar, y ponía un bastidor redondo, y ahí estaba la tela, y cuando lo daba vuelta eran nuditos, al revés era desagradable, a mí no me gustaba. Me gustaba mirarlo del lado derecho, porque se veían las flores y lo, uh-huh. lo que yo bordaba. Nuestra vida es, cuando estamos en estas pruebas, es como un bordado mirado el lado del revés. Porque Dios ve el lado del derecho, pero nosotros miramos al revés y nos parece todo confusión. Uh-huh. Pero Dios tiene todo preparado en sus planes, ¿verdad? Entonces, para Dios está todo bien. Entonces, qué importante es que estemos enfocados en Dios. Uh-huh. El interés de Dios está en el proceso al que Él nos está sometiendo para que maduremos y nos preparemos, conformándonos cada vez más a la imagen de Jesucristo. Esa ha sido mi actitud siempre en este tiempo de prueba. Todos nosotros somos una obra en construcción y Dios usa diferentes circunstancias para formarnos más a su imagen.
Uh-huh. Estaba pensando que es necesario a veces ese desorden aparente por un tiempo para que la cosa esté más linda, porque si no hubieras bordado la tela, no existiría el desorden del lado de atrás, pero tampoco la belleza del otro
Ahí
lado,
está.
¿No?
Así es.
Lo interesante es tener esa confianza puesta en Dios.
Sí. Hace muchos años yo aprendí, en teoría, aprendí que el sufrimiento nos acerca a Dios. Incluso lo estuve enseñando. El sufrimiento nos acerca a Dios. Pero ahora lo he vivido en la práctica. Es diferente. Un conocido escritor dijo, Dios no buscará en usted medallas, títulos o diplomas, sino cicatrices. Cuando lo que nos sucede a nosotros está más allá de nuestra capacidad de comprensión, sentimos que estamos ante un misterio. Pero Dios ve las cosas de otra manera, ¿verdad?
Él lo tiene claro, ¿no?
Él lo tiene bien claro. Uh-huh. Entonces, ante una calamidad en nuestra vida, a veces nos vemos tentados a decir, ¿qué estás haciendo, Señor? Pero no es así, Él tiene todo claro.
¿Pudieron hablar esto con Rodolfo? ¿Pudieron pensar en esto? ¿Qué propósito tendría Dios y someterse a la voluntad de Dios, sí, juntos, ¿no? En oración.
Sí, todos los días orábamos juntos, todos los días pedíamos el milagro de sanidad. Sabíamos que había muchos hermanos unidos en diferentes iglesias, en diferentes lugares del mundo, orando por la sanidad de Rodolfo. Y confiábamos en Dios. Él dijo, yo estoy bien, me siento bien, estoy en las manos de Dios. Dios es soberano y Él va a hacer lo mejor, lo que sea mejor para nosotros. Uh-huh. Él tuvo siempre esa confianza, por eso podía mantener un espíritu...
Alegre,
digamos, sí, porque él hacía chistes, no, estaba en la cama, a veces con dolores, pero hacía chistes, nos mantenía contentos a la familia, ¿no? Uh-huh. Y mis hijos, yo les preguntaba después, ¿ustedes pensaban que el Señor se iba a llevar a papá? Y ellos decían, no, nosotros pensábamos que se iba a sanar. Pero humanamente el diagnóstico era muy claro y los médicos nunca dieron esperanza de sanidad. Ellos dijeron, la quimioterapia es un paliativo, pero no es para curar. Uh-huh. Lo aseguraron desde el primer momento.
Uh-huh. Bueno, lo claro es que Dios sí pudo haberlo sanado.
Sí, si
Dios
quería, no, lo podía hacer.
Dios no quiso porque tendría otro propósito, como decíamos recién, que bueno, no se conoce en este momento.
No.
Pero sí sabemos que Él está mejor, que está con el Señor, y que si hubiera querido Dios, sí lo hubiera podido sanar. Entonces, en ese sentido, la confianza estaba bien puesta, porque el poder de Dios todo eso lo puede hacer.
Sí, y tuvimos un tiempo muy lindo de oración, de conversación juntos. Él quería llegar a la presencia de Dios completamente aceptado. Uh-huh. Entonces, él confesó cada pecado, aún los más pequeñitos, él se los confesaba a Dios y a mí, ¿no?
Bueno, vamos a ir a la última pausita musical. Nos quedan poquitos minutos, pero me parecen unos minutos bien importantes para acordarnos y reflexionar antes que te vayas de acá de estudio, el hecho de que para la eternidad hay que estar preparados, porque la eternidad la tenemos todos, el tema está dónde la vamos a pasar.
Así es.
Bueno, ya en los últimos minutos de esta entrevista estamos conversando con Lina de Galicia. Ellos han estado comprometidos como matrimonio mucho tiempo en la obra de Dios, trabajando especialmente con estudiantes universitarios, con profesores universitarios, un lugar donde no mucha gente se pone a trabajar, ¿eh? Muchas veces se piensa en asistir a los pobres, a los desvalidos, a los niños, por género, a las mujeres, a los ancianos, pero con los universitarios no tantos ministerios trabajan. Y bueno, después de muchos años de servicio, esta prueba en lo personal y en lo familiar. El fallecimiento de Rodolfo, que me imagino fue un cimbronazo, pero también un motivo de fortalecimiento en tu relación con Dios, ¿no?
Así es. Siempre digo, yo quedé, a partir de la partida de mi esposo, quedé enganchada a la eternidad. Y para mí la eternidad tomó otra
dimensión,
¿verdad? Uh-huh. Mi propósito ha sido en este tiempo, un año y cuatro meses, de siempre hablar con alguna persona, por una persona por día por lo menos, hablarle sobre la importancia de conocer a Dios, de recibir a Cristo en nuestra vida como Señor y Salvador personal y asegurarnos un lugar en el cielo.
¿Qué diferencia, estaba pensando Lina, el saber que Rodolfo está con el Señor y está bien, y qué desesperante cuando uno no tiene esa confianza y esa seguridad para con un ser querido, ¿no?
Es una seguridad completa. Muchas veces no entendemos por qué, pero sí sabemos que Él está bien. Yo sé que Él está bien y eso es lo que me anima a continuar, a no estar deprimida. Yo puedo asegurar que no hay ni un día que me haya quedado en la cama porque estuve deprimida. Todos los días me levanté y salí a trabajar en la obra de Dios y a proclamar su palabra a otros. El apóstol Pablo dice, ahora vemos como por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ese proceder de Dios tan complejo para nosotros, cuando lleguemos al cielo vamos a conocer plenamente y vamos a decir, ahora me doy cuenta de todo, ahora entiendo por qué Dios permitió todo esto. Entonces todo lo que nos parecía misterioso va a tener sentido para nosotros, porque vamos a pasar de una esfera restringida y limitada, como es la vida en este mundo, vamos a pasar al panorama de la escena total. Y eso será exactamente, va a ser extraordinario, porque nos vamos a dar cuenta por qué tantas cosas sucedieron. Por ejemplo, tragedias. Podemos pensar en oyentes que están viviendo tragedias, aflicciones, enfermedades graves, muertes prematuras, defectos de nacimiento, enfermedades congénitas. Nos vamos a dar cuenta de que todo ha obrado para bien, porque eso lo dice la palabra de Dios y tenemos que creerlo, pero tenemos que estar enfocados en Jesucristo. Entonces, aceptarlo como de su voluntad. Los pensamientos de Dios son diferentes a nuestros pensamientos. La voluntad de Dios es soberana. Él mueve las piezas del rompecabezas hasta que queden en su debido lugar, ¿verdad? El versículo de Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.
Y con esa esperanza, la esperanza de un futuro junto a Dios, es que queremos mostrar en este programa, es el objetivo, que la gente que escucha pueda realmente conocer al Señor Jesucristo como Salvador y tener una esperanza sea cual sea la situación, ¿verdad?
Así es.
Si le toca pasar a la presencia del Señor, bueno, que tenga esa esperanza de un encuentro precioso con Dios. Sí. Y si le toca pasar una prueba, que tenga la mano poderosa que lo sostiene, ¿cómo te pasó a vos?
Sí, lo que yo le digo a la gente con la cual hablo, he hablado con muchísimas personas últimamente, yo les digo, ustedes pueden elegir pasar la eternidad sin Dios o pasar la eternidad con Dios. Entonces, si ustedes entregan su vida a Dios en este mundo, estando aquí, van a pasar la eternidad con Dios. Pero si ustedes no quieren aceptar a Cristo, no quieren conocerlo en este mundo, tampoco van a estar con Él en la eternidad. Van a estar separados de Él. Es lo que se llama infierno, ¿verdad?
Te agradecemos mucho, Lina, por este tiempo, por este coraje para hablar cosas que están muy prendidas en tu corazón. Y bueno, ojalá esto haya sido de ánimo y de ayuda para muchas oyentes que a veces están pasando por esto o están por pasar o se ven venir el fallecimiento de una persona querida y no saben cómo afrontar esta etapa. Bueno, podemos después dejar con Natalia los mensajes, las direcciones para que la gente se comunique y con todo gusto los vamos a conectar contigo.
Muy bien, muchísimas gracias.
Muy bien, amigas, ya llegamos al final del programa del día de hoy, pero antes queríamos reflexionar, contarles de un texto que escribió Francia Cedeño de Hernández, de República Dominicana, que habla de la paz de Cristo, precisamente. Se cuenta de un joven rey que necesitaba de un consejero, ya que no tenía experiencia para gobernar. Su padre, de quien heredó el trono, se auxilió de un anciano muy sabio. El joven rey buscó a ese señor y todo marchó bien. Cuando el consejero enfermó y sabía que iba a morir, le ofreció un regalo al rey, pero con una condición. No podía abrirlo hasta que se le presentara un problema tan grande que no hallara solución. Muy pronto se encontró con esa situación y mandó a buscar el regalo. Para su sorpresa, su contenido era un papel con tres palabras. Esto también pasará. Es cierto que toda situación pasa, por agradable o desagradable que sea. Si tiene problemas con su cónyuge, los hijos, la empresa, la iglesia o la salud, no se desespere. Cristo le ofrece su paz. Una paz que se manifiesta cuando las luchas y las dificultades se intensifican. La paz no es la ausencia de dificultades, más bien es la certeza de la dulce presencia de Cristo. En cualquier circunstancia, identifíquese con Dios manteniendo plena confianza en Él. En medio del mayor problema, puede tener tranquilidad espiritual, recordando que el Señor Jesús prometió estar a su lado todos los días. No solamente los días de felicidad, sino también cuando las cosas no marchan bien. Cuente con la realidad de su presencia y toda montaña de preocupaciones y dudas será derribada.
Ojalá estas ideas y esta experiencia sirvan para que la gente entienda que es una realidad que puede ser vivida esto de encontrar la paz en medio de las tormentas. Y hay una canción que dice así, ¿no? Paz en medio de la tormenta. Vamos a ahora a darles la dirección, porque a lo mejor, bueno, surgen muchas preguntas. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hizo Lina? ¿Cómo podría ser yo? Estoy en medio de la tormenta, necesito ayuda, yo qué sé, tantas cosas nos podrían mandar a decir.
Y tienen los medios, queridas amigas, y tienen de este lado a sus amigas que están dispuestas a contestarles, a hablarles, a aconsejarles o por lo menos buscar juntas una respuesta. Les cuento, la dirección para escribirnos una carta es Obra Misionera Llamada de Medianoche, Casilla de Correos 6557, Montevideo, Uruguay. El correo electrónico que va a llegar mucho más rápido es el siguiente: entreamigas@llamadaweb.com. Y si les interesa esta entrevista, los textos, todo lo que tuvimos como material, pueden buscarlo en www.llamadaweb.com para poder compartirlo tal vez con amigas que estén pasando por momentos difíciles.
Así es. Bueno, nos despedimos y no se olvide de sintonizar el próximo programa.
Dios las bendiga.